vamos con nuestros micrófonos nuevamente a la ciudad de Dolores, porque allí quedó en la mesa de En Perspectiva trabajando Rosario Castellanos e intentando ponerle algo de ritmo a esta mañana.
Rosario.
Sí, aquí estoy. Bueno, quería escuchar un poco de música, ya que me habían pedido ritmo, pero en todo caso, si me convocan, vamos ya a la nota. Obviamente, si lo presentamos con música, tenemos que hablar de que mi invitado es Dino. Sin embargo, a este señor que yo tengo al lado mío, me estoy más tentada a presentarlo como Gastón Chiarlo, a partir de el aspecto con el que se presentó, que seguramente no es exactamente el que ustedes han visto en sus recitales. Un pantalón gris, una camisa muy clásica, color celeste, el buzo en B, y barba y bigote muy recortado. Claro, sabemos que lo hemos sacado de su trabajo aquí en el Molino San Salvador. Así que, obviamente, es otro, como te decía, su aspecto. Así todo, detrás de este aspecto aparentemente tan formal, obviamente que está aquel cantautor, autor de canciones, bueno, de distinta naturaleza, sus milongas, sus candombes, sus baladas, milonga el pelo largo, inolvidable, composición suya del año 1973, pero toda su discografía de los años 60 hasta los 80. Pero resulta que en un determinado momento este hombre, creo que fue allá por la segunda mitad de los años 80, se fue a Ginebra, se fue a vivir a Suiza. Y de regreso a Suiza, en el año 1994, se instaló en Dolores. Es decir, que para saber de cómo se vive en Dolores, qué mejor entonces que alguien que adoptó esta ciudad para quedarse. Muy buenos días, Dino.
Buenos días. Por
¿qué
cierto,
razones? ¿Qué puede estar? ¿Y estar aquí con tu familia? ¿Tu señora Margarita? ¿Santiago es tu hijo?
Santiago.
Santiago, un hijo de 8 años. Y bueno, y por lo visto, muy conforme, porque hace ¿cuánto? ¿14 años? 14 años.
Y el hecho es que uno volvió, como digo en una canción que próximamente saldrá, vine a Dolores atormentado, buscando puerto donde amarrar, hecho pedazos y fracasado, mano adelante, mano atrás, con un ritmo de vida que era totalmente diferente, porque en Suiza se vive a 1000 por hora, y entonces uno llega acá y tiene los defectos que uno va adquiriendo cuando vive con otras culturas, con otros individuos. Allá es ya. Uh-huh. Y el ya quiere decir ahora, ya. Bueno, Gonzalo me encargó que tratara de ayudar un poco a don Carlos Álvarez y a la gente de administración acá con la reforma del molino, y acá me vine. Y claro, pedía materiales y tornillos y hierros de tal medida y de tal otra, me decían, ya van, y yo los pedía ya. O sea, el ya para mí era en una hora debían estar, pero resulta que no estaban. Uh-huh. Quizá tardaban 24 horas y todo eso. Era como yo sentía que me estaba dando contra un colchón de enorme amabilidad, pero un colchón. Poco a poco uno empieza a darse cuenta que vive en otro lado, que la gente es diferente. Empiezo a disfrutar muchísimo el hecho de que allá uno admira el paisaje y acá es parte del paisaje. Que eso es muy importante. También, bueno, ya llevaba un buen tiempo y, como dice el libro, no es bueno que el hombre esté solo, y conocí a Margarita.
Bien, ¿y Margarita es doloreña, no?
Sí, por cierto, es pura ceosa.
Entonces tenías un ancla mucho más importante, sí, contundente para quedarte aquí. Pero contanos desde tu perspectiva, más allá de tu opción personal, ¿cómo es Dolores?
Como yo dije,
que convencer a alguien de que se viniera de Castillo de
Dolores. Y bueno, es una especie de pequeño paraíso donde Fellini o Bergman hubieran estado encantados de poder pasear por la península, porque es maravilloso. Esos paseos por la costa son maravillosos. Uno respira paz y tranquilidad. También hay, es cierto, en todos lugares del mundo hay algunos desordenados, pero no es el caso, ¿no? La gente es magnífica, es muy muy acogedora, tiene mucho, brinda mucho cariño.
¿Pero no te resulta demasiado quieto de pronto? A un hombre que además está vinculado a la cultura, que está necesitando de pronto permanentemente renovarse para autoenriquecer su propia producción.
No, Rosario. El hombre tiene un mundo dentro de sí. Y uno se escudriña a sí mismo. Yo tengo muchas cosas en que pensar. Tengo muchas cosas, tengo muchos libros, tengo muchos discos. No me da ninguna molestia retomar un libro, porque quiero reafirmar algo que tengo pensado. Vivo pensando en música, muchas veces yo parezco muy serio, pero este es un disfraz, cuidado. Uno se disfraza como quiere. Yo podía estar disfrazado de punky. Este es un punky, pero al revés, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hemos conocido otros disfraces, ¿no? Una por barba eso, que te hubiera aquella... ocultado, por ejemplo, la corbata, la...
Alfredo me decía, ¿dónde tenés la boca?
una guitarra atravesada en la espalda.
Sí. Y aquí me conoció Gonzalo.
Ahora, tengo entendido que Gonzalo es responsable en gran parte, estamos hablando de Gonzalo Ruiz,
sí,
de este aspecto más formal tuyo.
Ah, sí, me dijo la primera vez hace, y ya hace, estoy hablando del año 78 o 77, cuando te cortes el pelo y la barba, te pagaré el sueldo, me dijo. Bueno, el hecho concreto es que uno está colocado aquí, vive aquí. Está rodeado de muy buena gente, está rodeado de gente, ya te digo, muy cálida, y no es tan importante ni tan necesario tener muchos libros, tener muchos discos, tener mucha información, porque en realidad está todo dentro de uno.
Pero es necesario, por ejemplo, tener amigos, es necesario tener lugares de pronto donde juntarse con esos amigos. ¿Cómo se vive esa relación?
Bueno, la primera vez, la primera vez, el primer día me fui con Horacio Chatel al Club Peñarol. Horacio era de Nacional, por ahí conocí al ruso, magnífica persona. Teníamos una barra de gente ya más bien veteranos, pero pasábamos muy bien. Después fui cambiando y llegué a la cantina de Barracas por el cantinero, que era muy divertido, ahí me hice muchos más amigos, y además uno va haciendo amigos con los compañeros de trabajo, con los amigos de los compañeros de trabajo, con los montevideanos que venían a ver cómo estaba yo y todo eso.
Pero además yo te decía, te preguntaba desde el principio si tú habías trasladado una familia, en definitiva la formaste aquí. Entonces también me interesa saber cómo se adapta un niño, ya un preadolescente de 8 años, por ejemplo. Es decir, si estás pensando en de qué manera él va a seguir o no, o en algún momento te va a pedir trasladarse a Montevideo para continuar estudios. Es decir, ¿todo eso está previsto dentro de tus planes de seguir en Dolores?
Todo eso está previsto en el buen sentido de la palabra, porque todavía es muy joven, tiene 8 años.
Pero ya es baterista, me dijiste.
Ya es baterista, toca muy bien.
¿Qué pensás seriamente en cómo va a seguir esa carrera?
Le ha enseñado Hugo Pérez, que es un magnífico profesor, incluso ha asombrado al baterista de La Trampa. Cuando le preguntó, ¿vos te animás a tocar aquí? Le dijo sí. Y cuando se sentó a tocar, dijo, pero vos tocas en serio, sí. Para eso aprendo. O sea que, bueno, esa es una parte de lo que va a venir. Además está yendo a inglés, va a la escuela, va a catequesis. Y probablemente en algún momento vaya a tener que ir a Montevideo. Claro que sí. Ya ese problema veremos cómo lo solucionamos, pero más adelante.
Una de las cosas que esta mañana me sorprendía, y no puedo dejar de decirlo, porque bueno, recorro tanto Montevideo, que tanta bronca me da algunas de las actitudes de los montevideanos, que no podía dejar de mencionar la sorpresa de la limpieza de la ciudad, cómo se estaba barriendo la calle, la calzada a escoba, como yo barro de pronto uno de los lugares de mi casa. Y hay cosas que el interior sigue manteniendo. A nosotros nos preocupan esas cosas, el ruido, la sirena, la gente joven que de noche arma mucho escándalo de pronto en determinados lugares, la inseguridad. ¿Cómo se vive todo eso en Dolores?
En Dolores se vive de otra forma.
Trata de contestarme también desde el punto de vista de los intereses de los jóvenes, porque no me digas que tú claro. estás tan quieto como para que...
No, los jóvenes son inquietos de por sí, y deben serlo, porque yo tengo un pequeño recuerdo de aquellos libros que nos obligaban a leer en el liceo, sobre todo aquel de José Ingenieros, cuando decía juventud sin rebeldía es servilismo precoz. Y los jóvenes son inquietos en todos lados, basta con que uno entienda cómo son y sabe que siempre algún demás va a haber, o sea que eso es normal, no hay otra vuelta que esa. Si acá hay bailes, acá hay discotecas, se juntan para bailar, se juntan para ir a tomar algo en algunos lugares, en algunos pubs. Hay muchos gurises que están haciendo música, hay muchos gurises que se interesan en el teatro, y hay muchos gurises que se interesan en el ajedrez, y hay muchos gurises, la gran mayoría juega al fútbol. Salud. O sea que no es tan diferente. Lo que es diferente sí es el ambiente. Uno se acostumbra a uno siente como una especie de nervio, una especie como de cosa que le trabaja el pecho cuando no siente el ruido, cuando no siente las sirenas, cuando no siente las bocinas, cuando no siente lo que siente en Montevideo. Eso durante algún tiempo a mí me trabajó, pero ahora no puedo estar en Montevideo porque extraño la tranquilidad y la paz. Es diferente, la vida es absolutamente diferente en Dolores que Montevideo.
Sin otras pretensiones, hoy canto. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros.
Y por supuesto que este tema no podía faltar de esta nota. Pero además, Gonzalo, tengo entendido que sos tú el que en este momento querés hacerle una pregunta a Dino.
Sí, Rosario, y tiene que ver con todas esas cosas que Dino te viene contando en estos minutos y en eso que vos le dejaste abierto para meterte en este bloque, y tiene que ver con cuál es la producción artística de Dino. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo termina por pensar en el Dino nacido y criado en Barrio Sur y en el Dino que hacía este tipo de canciones. No el genérico de quien decide en una radio poner música al aire, sino las bandas de rock. La más reciente, La Trampa. Siguen explorando el Dino de los 60, el Dino de los 70. Pero, ¿qué cosas tiene para mostrarle a las nuevas generaciones el Dino del regreso? El Dino instalado allí en Dolores y con visitas esporádicas a Montevideo.
Bueno, primero un abrazo grande.
Otro.
Hay muchas cosas que a mí me han pasado por la cabeza y que durante mucho tiempo me sentí absolutamente inútil, porque yo hacía cosas que no tenían nada que ver con lo que pasaba en el momento. Pero, bueno, yo insistía, en las peores épocas de oscurantismo yo siempre usé guitarras eléctricas y guitarras de cuerda acero, sobre todo en las grabaciones. Y yo siempre anduve un poco contra la corriente, como dice Bob Seger, con aquella Against the Wind, todavía estoy loco y sigo contra la corriente. Me dejó muy asombrado en algunos momentos, recién instalado en Dolores, cuando recibo un cassette de Tabaré Rivera con una versión de Viento del Sur, y recibo uno de La Trampa con Arma de Doble Filo, que estoy hablando de hace muchos años atrás. Y yo decía, qué raro, ¿no? Estos muchachos están locos. No, porque que yo esté loco está, pero que la locura sea tan contagiosa, en fin. Pero lo peor fue, la cosa más increíble que me pasó fue cuando estaba ya en Ginebra y me llega el video de Níquel Sinfónico, con la milonga de pelo largo cantada por él y tocada por la Sinfónica. Me dio que no podía creerlo, ¿no? O sea, qué raro que está pasando acá. Y bueno, otra vez estaba leyendo el diario y decía que La Trampa había tocado en un concierto muy grande, y cuando cantaron Alma de Hostilo, los muchachos sacaron los encendedores, ¿no? Y bueno, y así fue que terminé tocando en el Cine Plaza con La Trampa, y yo cuando subí al escenario dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque las rodillas me temblaban, porque era una energía que había, que era impresionante, había 3,000 y pico personas. Y bueno, hice lo que yo estaba acostumbrado a hacer, yo sé tocar rock and roll. Y si le puedo meter milonga, cosa que quede como milonga degenerada, como dice el Bocha Benavides, mejor. Pero resulta que terminé de tocar y cuando me estoy yendo de arriba del todo me gritan, ¡buena, pelado! Y debe ser pues yo tengo la misma edad mental que ellos, ¿no? Me sigo portando como un rockero, como lo que soy.
Rockero, poco loco como decís tú, doloreño, y con un proyecto. ¿Por qué? ¿Qué es esto de Los Cascarudos?
Ah, bueno, Los Cascarudos empezó con una conversación que tuvimos con Tabaré Rivero y con Walter Bordoni, acerca de qué lindo sería poder juntarnos y hacer canciones de los otros. O sea, que Tabaré hiciera una canción mía, que yo pudiera hacer una canción.
Una especie de venganza lo que habían hecho contigo.
¿Eh?
Una especie de venganza lo que habían hecho contigo.
Y bueno, el grupo original, Tabaré Rivero, Walter Locorrón, Eduardo Dorno Sanz, Alejandro Ferradas y yo. Bueno, se nos fue el hermanito y se dio la oportunidad de poder grabarlo, y quedó verdaderamente maravilloso. Yo no le puedo decir lo que es Tabaré Rivero cantando una milonga que la termina con una especie de fuerza rusa. Es una cosa de locura, sí, maravillosa. No le puedo decir a ustedes lo que es, por ejemplo, yo haciendo una canción de Tabaré Rivero acerca de su esposa, de él. Me tocó una cosa muy difícil que hacer, es Luna Filipina, que fue la última canción de Darno Jean, que va a aparecer en un pequeño trocito en el disco. Hay una cantidad de canciones que son absolutamente contestatarias de todo y contra todo. La cantamos totalmente convencidos que lo que estamos haciendo está bien.
¿Y cuándo lo vamos a escuchar?
Ah, no sé. Eso no sé. Después de que dentro de poco, creo que en octubre sale el homenaje a Fernando Cabrera. Ahí tuve la suerte de participar. Se supone que el Dino va a tener que grabar otro disco. Se supone que va a ser en Sondo. Y bueno, estamos haciendo cosas, pero no es necesario que yo esté en Montevideo para hacerlas.
No, ya veo, evidentemente, no, Dolores ha resultado absolutamente inspirante.
Sí.
Y afortunadamente seguimos contando con el artista que hay en este Dino, Gastón Charlo, a quien, por supuesto, agradecemos y nos despedimos toda la ciudad de Dolores.
Yo quiero decirles a ustedes que los agradecidos somos nosotros, porque no es muy común que las radios importantes vengan a lugares, a la ciudad del interior, porque yo pequé, señora, de guarango al creer que Montevideo era el ombligo del mundo. Y resulta que en el interior también hay ciudades y también hay música urbana.
A la que ¿verdad? Llegan los artistas, ¿por qué no van a llegar las radios entonces?
Por eso, me parece maravilloso. Yo estoy agradeciéndolos a ustedes y dándole la bienvenida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno. Gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, muy lindo.